En el día de ayer me junté con personal de jerarquía policial en la zona a los efectos de evaluar junto con el fiscal Rubio las pruebas que teníamos, las evidencias que teníamos en la causa y evaluar además qué otras evidencias podemos obtener en el transcurso de la jornada del día de hoy. Y bueno, lo más provechoso es poder tener una imagen acabada, gráfica, de cómo se sucedieron los hechos, ¿no? Uh-huh. Lo cual es bastante ilustrativo luego para tomar las medidas de prueba que sean necesarias.
Bien, y respecto de la cronología de los hechos, ¿qué es lo que nos puede contar?
Sí, mira, te cuento rápidamente, el helicóptero que trasladaba al presidente aterrizó estimativamente a las 10:30, allí una combi manejada por un custodio de la municipalidad se acercó al helicóptero, subió el presidente a la parte delantera, es decir, en calidad de acompañante, subió un custodio más y una persona que pertenecería al contingente o a la comitiva de protocolar, que podría haber estado con una filmadora, y eso es lo que vamos a chequear en el transcurso de la mañana. Luego de allí, en vez de tomar la ruta que los llevaba al centro a inaugurar, que eran, digamos, menos de 300 metros, toma deliberadamente el camino contrario y van hasta un comercio donde se venden alfajores. Es allí donde el presidente pasa unos minutos en ese lugar. Luego vuelven a tomar la ruta, esta vez en dirección al centro de convenciones, al centro de información, uh-huh. Y casualmente se encuentran, digamos, hay un encuentro casual con los manifestantes que estaban allí sobre la ruta. Por los datos oficiales que tenemos, el vehículo se detiene también deliberadamente y el presidente habría intercambiado algunas manifestaciones verbales y les habría dicho a ellos que termináramos el año en paz, digamos, una manifestación, una expresión similar, uh-huh. Advirtiendo un comportamiento hostil por parte de estos manifestantes, se dan, digamos, rápidamente, salen del lugar. Y es allí donde un impacto de piedra rompe uno de los cristales de la camioneta donde se trasladaba el presidente.
Uh-huh. ¿Fue un solo impacto que hubo? Porque se habla de dos vidrios rotos.
No, hay un solo vidrio que es el que todos podemos apreciar desde las imágenes. Creo que surge con claridad, ¿no?, que es un solo vidrio. Ese vidrio es crisado, no se rompe como lo estamos viendo nosotros en las imágenes. Se rompe, digamos, con posterioridad. Esto es cuando le pegan un parabrisas que queda crisado, uh-huh. Luego, o ya sea por el accionar voluntario de la gente, o ya sea por el mismo movimiento, o por una cuestión de seguridad, se sacan los vidrios. Pero el vidrio habría quedado, digamos, crisado, no roto. Luego lo que estamos viendo es la rotura total del vidrio por un obrar voluntario o accidental a través del tránsito. No sé si me explico.
Uh-huh. Bien, otro dato que aparece dentro de la investigación y que hemos escuchado es que el presidente no iba atrás, sino que iba adelante de acompañante.
No iba adelante, pero eso, además, eso lo puedo corroborar porque tenemos imágenes. Uh-huh. Tenemos una imagen, nosotros tenemos desde que el presidente desciende del helicóptero hasta que se sube a la traffic y sube toda la gente con él, lo tenemos, como te digo, se sube adelante, en la parte delantera.
Doctor Jerez, en esta reconstrucción que usted nos está acercando, el impacto de la piedra contra la camioneta se produce inmediatamente después de que se rompe de alguna manera ese diálogo entre el presidente y los manifestantes.
Absolutamente, sí, digamos, cuando el vehículo ya está emprendiendo, digamos, el recorrido, digamos, se está alejando comienza a alejarse del lugar. Uh-huh. Digamos, ojo, son los datos oficiales que vamos obteniendo. Te vuelvo a repetir, no hemos podido tener la declaración de las personas que estaban en el interior del vehículo, que sería muy importante hacerlo.
Ajá, claro. En el lugar, en el habitáculo de la camioneta donde impacta la piedra, ¿había gente en ese momento acompañando al presidente? ¿Esto lo pudieron confirmar?
Mirá, estaba el conductor, que es un custodio, eso te lo confirmo ya. Estaba un custodio más que iba en la parte trasera, ahí está. Digamos, en el asiento trasero, son trajes que tienen varios asientos, sí. y una persona que podría llegar a pertenecer a la comitiva protocolar, yo también te lo confirmo. Por lo menos tenemos presentes en ese lugar el presidente y bueno y la gente que te menciono.
Y usted, doctor, como jefe de fiscales de la provincia, ¿cuándo se entera, cómo toma conocimiento de este hecho y cuáles son las primeras medidas que se dispone? Imagino yo trabajando junto con el fiscal Rubio.
Sí, nosotros tomamos conocimiento del episodio, digamos, casi de manera inmediata. Es por eso que el fiscal Rubio se traslada también inmediatamente al lugar. Digamos, esto habla de la rapidez con la que intervino el Ministerio Público Fiscal, más allá de que se pueda discutir si la causa es federal o no federal. Creo que lo importante era que el Ministerio Público se hiciera presente, bueno, lo hizo a través de su fiscal jefe, ni más ni menos, en el lugar, y bueno, se adoptaron algunas diligencias que pueden servir para el esclarecimiento del hecho, y esto también es importante destacarlo.
¿Qué se sabe hasta ahora de la investigación de la Fiscalía sobre la custodia del presidente, sobre la presencia de móviles u otras camionetas que hayan intervenido en el momento en que se produce el contacto visual y verbal, dice usted, del presidente con los manifestantes?
Mira, una vez que la Traffic sale del lugar, lo que ocurre seguidamente es advirtiendo a la policía que hubo un inconveniente, digamos, de carácter conflictivo, comienza la disuasión, pero ya el presidente no estaba presente en ese momento. Digamos, activa un protocolo de disuasión a los manifestantes.
Ajá. ¿Y ese protocolo de disuasión lo encabeza la policía o la custodia del presidente?
No, la policía, digamos, la gente que está ahí. Digamos, cuando digamos uno está encargado de la seguridad del presidente, todos se vuelven de alguna manera custodios de la integridad física del presidente.
Sí, claro, está claro. Yo me refería puntualmente a si algún grupo especial acompañaba al presidente.
No, los custodios estaban, por lo menos teníamos dos custodios presentes en la combi que trasladaba al presidente.
Pero no afuera.
No. Lo que te digo es lo que va surgiendo sí. A través de lo que pudimos analizar en el día de ayer, que digamos, además, lo que te cuento está corroborado con filmaciones. O sea, no te estoy diciendo una cosa por otra, porque lo tenemos además chequeado, porque hay un registro fílmico que da cuenta de lo que te estoy diciendo.
Está bien. Bien. Doctor, ¿cómo estima que van a seguir las investigaciones o cuáles son los pasos que debieran realizarse?
En el día de hoy estimo que vamos a tomar unos testimonios a la gente que estaba en la combi. Yo creo que es importante esto realizarlo porque es de alguna manera quienes presenciaron la agresión, quienes fueron víctimas de esta agresión. Y si son insuficientes los testimonios de las personas que estaban con el presidente, no se descarta la posibilidad de tomar una testimonial a él.
Claro. ¿Y estas personas que estaban con el presidente están aquí en Neuquén o ya se fueron con el presidente?
No, se fueron a Buenos Aires. Ajá. Se fueron a Buenos Aires, es decir, ni siquiera se quedaron con el presidente. Ellos van cambiando de custodia, es decir, hay una custodia que hace de protección en el lugar, finaliza el acto y se vuelven a Buenos Aires. Y tenemos que contactarlos a ellos, ¿no? Ya sea a través de teléfono y poder por ese medio tomar una, registrar una testimonial, o ya sea llamándolos para que vengan.
Uh-huh. Doctor Jerez, recién hacía usted mención al tema de la jurisdicción, si corresponde a la justicia provincial o a la nacional o a la federal, mejor dicho, la investigación. ¿De qué depende esto? ¿De qué puede llegar a depender?
Mira, depende de una interpretación que se haga del artículo 3 de la ley 48, que establece que todos los hechos que atenten contra la seguridad de la nación son de carácter federal. Uh-huh. En Mar del Plata se hizo una interpretación similar, con un episodio bastante parecido, e intervino la justicia federal. Por eso es que, pero más allá de esto, nosotros no íbamos a ponernos a discutir cuestiones de forma, si corresponde actuar o no a una justicia u otra en los primeros momentos de la investigación, donde la prueba que se puede recolectar es muy valiosa siempre.
Claro.
O sea, imagínate lo que hubiese sido, es mía, es tuya, la verdad que no hubiese dado una buena imagen de actuación de parte de la justicia neuquina y de la federal que está en Neuquén también, ¿no? Uh-huh.
En todo caso, después se girarán lo actuado a la justicia federal, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Y en este caso, supongamos que corresponda a la justicia federal, ¿qué juzgado tendría intervención?
El juzgado federal de Zapala, que tiene competencia en el interior de la provincia. Yo ya estuve en contacto con la jueza Domínguez.
Ah, bien, es decir, que están en contacto.
Pero totalmente, en contacto y trabajando en sintonía, porque lo que tratamos de hacer, el objetivo central es esclarecer el caso. Que lo tenga una justicia o la tenga otra. Todas las medidas que podamos hacer nosotros, si la justicia federal asume la competencia, son bienvenidas. Y todas las medidas que va a hacer, digamos, la justicia federal, si es que la asume para resolver el caso, va a ser benéfico para toda la sociedad, porque vamos a saber bien quién ocurrió y quiénes son los responsables.
Y en ese peso, esta es la última por lo menos de mi parte, doctor Jerez, para llegar a esa conclusión, o sea, para avanzar con la investigación, ustedes tienen entonces testimonios fílmicos, fotografías, los testimonios que van a recoger hoy de la gente que viajaba en la camioneta junto al presidente, ¿y algún tipo de peritaje sobre la camioneta, sobre el vehículo, se ha hecho, se va a hacer?
Sí, claro, por supuesto. Eso está previsto para el día de hoy.
Ajá. ¿Y qué tipo de peritaje se pueden hacer sobre
sobre los vidrios, sobre las puertas, a ver si algún manifestante apoyó sus manos o sus dígitos para poder extraer palmares o huellas dactilares? Digamos, hay un montón de medidas que se pueden realizar, digamos. Se va a activar el protocolo de análisis como cualquier otro vehículo que haya participado, digamos, de un hecho de carácter delictivo.
¿Fue resguardada la camioneta?
Sí, absolutamente, todo eso se resguarda. Todo se resguarda, inclusive tenemos secuestrados dos vehículos y una moto, que también van a ser objeto de peritación, primero de requisa.
Esos son vehículos que tenía la gente de ATE.
Sí.
Bien. Doctor Jerez, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha brindado a Radio Nacional San Martín de los Andes.
Por favor, contarnos. Es que para mí es un gusto hablar con ustedes. Siempre que puedo atenderlos, yo lo hago con satisfacción. Y además es el medio para que yo pueda comunicarme con la comunidad de San Martín, que me interesa siempre. Ustedes saben cuál es la filosofía comunicacional que tiene el Ministerio Público Fiscal, y es que el ciudadano esté enterado de lo que vamos haciendo.
Bien.
No sean ocultas este tipo de investigaciones, y más la que estamos llevando adelante en este momento.